Ahora nos vamos a ocupar del derecho constitucional y tres son los temas que trataremos a continuación: la representación política y el sistema electoral, los sistemas parlamentarios de gobierno y el poder constituyente y reforma constitucional. Para desarrollar el primero de ellos, contamos con la presencia del profesor Carlos Vidal. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo surge la idea de representación política en la democracia?
Pues al principio la idea de democracia con Rousseau en la Revolución Francesa es la idea de la democracia directa. Rousseau solo admite ese tipo de democracia, es decir, los ciudadanos directamente deciden sobre las cuestiones principales de la vida política de un país, aunque Rousseau tampoco defendía el sufragio universal, sino el censitario. Pero poco a poco, tanto en Inglaterra como en Europa, se va cambiando y se ve que la democracia, la idea de democracia que se impone es la democracia representativa, es decir, la participación política de los ciudadanos a través de representantes. Esa representación, a veces, al principio sobre todo, estuvo sometida a una serie de instrucciones muy concretas. Se basaba incluso en la idea de representación política que surgió ya en la Edad Media. Los señores feudales mandaban a algunos representantes a las asambleas que el rey reunía para conseguir dinero para sus campañas militares, etcétera. Y la representación política va cambiando, el modelo de representación política va cambiando hasta llegar a la actual, que es la basada en el mandato representativo. Es decir, los ciudadanos dan su confianza a unos representantes que son los que van a tener un tiempo de mandato, que normalmente dura 4 o 5 años, durante el cual van a desarrollar la tarea que le han encomendado los ciudadanos. Y por eso se dice que la soberanía popular está representada en el Parlamento. El Parlamento es el depositante, digamos, el que recibe esa soberanía popular para que ejercite sus competencias propias, ¿no?, sobre todo a través del poder legislativo. Bien, esta representación política, como digo, va evolucionando. En el siglo XIX surgen los grupos de intereses que acaban siendo los partidos políticos. Y hoy en día la representación es una representación política a través de partidos políticos, de manera que los ciudadanos participan en las elecciones no solamente eligiendo candidatos individualmente, que eso puede ocurrir en algunos sistemas electorales, sino en la mayor parte de los sitios eligiendo candidatos que son predesignados por los partidos políticos. Por lo tanto, es una representación política a través de partidos. De modo que, digamos que la democracia va evolucionando y en la práctica, al final, hoy toda representación política se realiza o se ejecuta, se desarrolla a través de los partidos políticos, aunque es verdad que en algunas elecciones se presentan también agrupaciones de electores, sobre todo en elecciones de nivel local, agrupaciones de electores o otro tipo de candidaturas que no están amparadas en partidos políticos. Pero bueno, en todo caso sí es una democracia representativa, sí es una representación política, y los ciudadanos no deciden directamente, sino que deciden solamente a través de esas candidaturas. Sigue habiendo instituciones de democracia directa, como por ejemplo puede ser el referéndum, que en España por ejemplo es solo consultivo, salvo en el caso de la reforma constitucional, o en este caso por ejemplo que ahora estamos con el Estatuto de Autonomía de Cataluña, pues ahí sí que ese referéndum no es consultivo, sino que es vinculante, igual que ocurre con los de la reforma constitucional. Pero las instituciones de democracia directa no son tan frecuentes. En nuestro país solamente ha habido 2 referéndums en estos últimos 20 años, el de la OTAN y el de hace poco de la Constitución Europea. Por lo tanto, la democracia hoy en día se entiende como democracia a través de los representantes, ¿no?
Y para elegir a esos representantes, que ya es a través de unas elecciones,
sí,
¿no? ¿Hay diferentes tipos o sistemas electorales?
Sí, efectivamente, para medir ese grado de apoyo que pueden tener los representantes por parte del pueblo, se realizan las elecciones. Y las elecciones se realizan a partir de unas reglas del juego, por decirlo así, que son el sistema electoral. El sistema electoral es el conjunto de reglas y de procedimientos conforme a los cuales se convocan y se celebran unas elecciones. Dentro de ese conjunto de reglas y procedimientos hay muchas reglas que son puramente procedimentales, como los plazos, cuándo hay que convocarlas, cuándo se disuelve la Cámara para poder convocarlas, el plazo de campaña electoral, cuánto dinero se pueden gastar los partidos en la campaña electoral, etcétera. Pero lo más importante para medir el apoyo popular es el sistema electoral, perdón, la fórmula electoral. El sistema es lo global, la fórmula sería un elemento del sistema. La fórmula electoral, por decirlo en palabras, digamos, vulgares o simples, es la traducción de votos en escaños. Y la fórmula electoral puede ser de muy distintos tipos. Fundamentalmente hay dos grandes tipos, la fórmula mayoritaria y la fórmula proporcional. La fórmula mayoritaria consiste en que se atribuyen los escaños a las candidaturas, tanto si son individuales como si es un partido político, que más votos obtienen en un distrito electoral. La fórmula proporcional consiste en que se atribuyen los escaños o la representación parlamentaria no a quien más votos obtiene solamente, sino que se distribuyen proporcionalmente entre los votos que todas las candidaturas obtienen. La fórmula mayoritaria, ¿qué ventajas tiene? Que garantiza o que favorece la estabilidad de un gobierno, la estabilidad política. Es decir, que normalmente los grandes partidos son los que consiguen ganar esas elecciones, porque los partidos que llegan solo a un 7%, como en España, por ejemplo, puede ser el caso de Izquierda Unida, que está entre un 5 y un 8%, se quedarían fuera. No ganarían en ningún distrito, porque con un 5 o un 8% es imposible que ganen en su distrito. Salvo que tuvieran un voto muy concentrado en ese distrito, entonces podría ocurrir que en algún sitio pudieran ganar. Pero en principio no parece factible. Con lo cual, por ejemplo, en Inglaterra, que la fórmula es mayoritaria, que se consigue mayor estabilidad parlamentaria, porque hay muy pocos partidos representados allí. La fórmula proporcional, por el contrario, es más justa en el sentido de que atribuye representación a más partidos, porque todo el que alcanza un nivel mínimo de apoyo popular recibe algunos escaños. La desventaja que tiene la fórmula proporcional desde el punto de vista puramente práctico es que al dar representación a más partidos genera parlamentos más diversos, más divididos, y entonces el gobierno puede que tenga menos estabilidad. Pero claro, la fórmula mayoritaria tiene una desventaja también muy fuerte en relación con la proporcional, y es que es injusta, porque no es justo que un partido político, por el hecho de que solo se quede en el 8 o en el 10% a nivel nacional en un estado, como ocurre en Inglaterra con algunos partidos, no tenga ninguna representación parlamentaria. También en Francia ocurre, por ejemplo, ¿no? Claro, todos esos electores que han votado ese partido se quedan sin representación, en teoría, ¿no? Porque, como consecuencia del juego del sistema electoral. Entonces, el sistema electoral, y en concreto la fórmula electoral, es muy importante porque puede condicionar. Pensemos, por ejemplo, una fórmula mayoritaria. Los electores, en las primeras veces que son convocados a las urnas, a lo mejor votan a cualquiera, pero en cuanto se dan cuenta de que solo hay dos que tienen posibilidades de alcanzar el escaño, van a concentrar su voto en esos dos candidaturas. Por lo tanto, el voto útil famoso en una fórmula mayoritaria es importantísimo. ¿Y eso qué generará a la larga? Pues que el sistema de partidos de ese país va a ser un sistema bipartidista. Es muy difícil que haya más de dos partidos, porque la gente se da cuenta de que solo dos tienen posibilidades de ganar. Mientras que en la proporcional es más fácil que el sistema de partidos sea multipartidista. Por eso el sistema electoral, como también se dice en el propio manual de la asignatura, tiene mucha relación con el sistema de partidos, ¿no? Lo condiciona, se retroalimentan, por decirlo así. En función del nivel de representatividad o de representación que pueda otorgar el sistema, se va configurando también el sistema de partidos de un país, ¿no? Bien, y cualquier cambio, cualquier modificación del sistema electoral es muy importante. Y normalmente los temas electorales tienen mucha inercia, porque suelen partir con un grado de consenso muy elevado y es muy difícil conseguir ese mismo grado de consenso para modificarlo, ¿no? Siempre va a haber unos partidos mayoritarios que probablemente quieran mantenerlo como está y unos minoritarios que quieran cambiarlo, probablemente, ¿no? Ahora en España se vuelve a oír vientos de cambio. Yo creo que los dos partidos mayoritarios en España están contentos de cómo funciona el actual sistema y no creo que cambie. Pero en fin, lo que quería poner de relieve es la importancia que puede llegar a tener un sistema electoral para incluso condicionar políticamente el mapa de un país, ¿no?
Pues son unos breves minutos, unos apuntes los que ha podido dar sobre la representación política y el sistema electoral el profesor Carlos Vidal, de Derecho Constitucional, a quien agradecemos estos minutos que nos ha dedicado.
Buenos días.